La comedia romántica es uno de los géneros, si no el que menos he consumido en mi vida, Miguel, y él propuso este programa y nos metió en un problema a todos. Pero si ustedes son fans, quédense porque saldrán grandes títulos que seguramente deben ver. ¿Cómo estás, Miguel?
Muy bien, muy, muy sorprendido porque no me acordaba que yo lo propuse. Sí que me mamé.
Sí te mamaste un poquito, güey. ¿Por qué no? Bueno, yo me di cuenta que no soy fan, no sé si tú descubriste que sí eras o no eras, pero...
Ah, pues descubrí que he visto algunas que otras que me han gustado, me han flipado mucho, tío.
Pues yo aquí traigo una muy cancelable, pero ya hablaremos de ella. Axel, ¿cómo te fue a ti? ¿Tú sí eres fan, no eres fan? ¿Te
Pues
gusta, no
mira,
te gusta?
yo soy fan de chillar, entonces, sinceramente, sí he visto muchas comedias románticas que me llevan allá, hacia ese lado del lloriqueo absoluto, pero tampoco fue como muy fácil elegirlas, porque era como de, ¿en serio voy a recomendar esto?
Sí.
Entonces, eso fue lo que más trabajo me costó,
Librando
sinceramente.
las batallas del ego.
Librando las batallas del ego. No olviden seguirnos en Instagram, Cine para Todos OF, que yo creo que para cuando salga este episodio ya superamos la meta de los 1,000 seguidores y ahora la meta es de 1,250 seguidores. Miguel, tu primera película, tu primera comedia
Voy
romántica.
a arrancar con una película que yo creo que a muchos les gusta y sobre todo porque es vista más como un coming of age, pero ciertamente es una comedia romántica también. Y es este Submarine de Richard, no sé cómo pronunciar, Ajoad. Submarine es la historia de este morrillo, en blanco y negro. Bueno, o sea, el morro no, sino la película es en blanco y negro. Este morrillo. Que es invitado por una chavala a que se den unos besos y ya de ahí ella se toma, lo utiliza, ¿no? Para distribuir una foto por toda la escuela de ellos besándose y así ponérselo a su exnovio. Sin embargo, esa interacción tan adolescente, tan incómoda, cada vez se va fortaleciendo más y van creando una relación bonita. Lo que me gusta mucho de Submarine es que sí se siente como totalmente el primer amor, ¿no? O sea, el primer amor además de secundaria, ¿no? El primer amor puberto, de esa pubertad temprana.
De manita sudada,
De manita
de beso en el
sudada.
cachete.
Y de emociones intensas. No, porque si bien no hay tanta, pues, intensidad, ya estoy viendo la cara de Gerardo así diciendo, ah, caray, no me acuerdo de esas escenas de
No
la
me acuerdo
película.
de esa
No, o
intensidad,
sea,
güey.
la
No,
intensidad
no,
no,
más
no,
bien es
no.
que yo fui una persona que en la secundaria yo solo tenía un amor y ese amor era el fútbol, güey. Entonces, yo
Wow.
no tuve esas relaciones intensas del primer amor en la secundaria, me llegarán hasta la preparatoria.
Era de
Ajá,
los
o
que
en la prepa,
llegaba en el recreo y atormentabas a todos con.
más o menos, sí, del que le daba balonazos a las compañeras,
Más bien tú vivías el amor dándole balonazos a la morra que te
ese era
gustaba.
yo, ese era yo.
Uy,
Decías, de seguro
un
este sí le
adolescente.
dolió.
Sí, no, 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 por ahí, digo, nunca lo he contado, pero alguna vez desmayé a una compañera de un
No
balonazo
puede ser.
porque le pegué aquí justo en el botón
Sí, claro, pues
y cayó como tabla, güey, cayó como
knockout.
tabla y yo estoy así, todavía le grité, que aparte yo era muy,
Quítate.
no, güey, yo era muy intenso, muy jugado fútbol y entonces le di el balonazo y todavía le grité, pues si ni le pegué tan fuerte.
Puede ser.
Y estaba, pero es que obviamente, güey, pues no me peló, güey, porque estaba
Pues estaba
dormido, o sea, estaba
inconsciente.
inconsciente,
Ella
güey.
calla, entonces
No,
ella
por
como
alguna
de.
razón estaba sacando espuma de su
Y,
boca.
to y todos, balón, balón,
¿Sabes cuándo
güey.
estuvo? Cuando ya nos preocupamos, cuando vimos que se levantaba y la llevaron desmayada a enfermería. Ahí fue cuando entendí que
¿Qué te
eso no
pasaste
estaba
de
bien, que
lanza?
estaba yo intenciando muy cabrón,
O sea, pero
pero.
no fue intencional el balonazo.
No, no fue
Ah,
intencional, no, no fue
bueno.
intencional, no, no, no,
No, yo
no,
iba a la
jamás.
portería, pero.
Sí, no, no, le tiré para despejarla y ella estaba caminando
No
por
quería
fuera.
desmayarla
Y me hiciste que me acordara de eso, pero continúa, Miguel, con Submarine, por favor.
Pues algo así como esa intensidad de Jerry con el fútbol tiene el protagonista de esta película, Olive Tate. Sin embargo, él no la demuestra de una forma tan física, ¿no? O sea, eso es lo padre. O sea, yo quería tocar ese punto de la intensidad de este amor que sobre todo lo vemos en los ojos de Olive. Porque su intensidad se concentra en sus pensamientos, ¿no? O sea, él todo el tiempo está pensando cada pendejada, ¿no? O sea, desde que inicia la película tiene unos pensamientos sumamente estúpidos, pero creo que muy propio de un adolescente, ¿no? O sea, muy, muy, que no son tan, inverosímiles a esa edad. Y creo que lo representa bien, o sea, que tiene unos flujos de pensamiento así como, no, tengo que hacer esto porque si no, me voy a clavar o si no, esta morra me va a dañar de esta manera, o sea, ese miedo a ser vulnerable, o sea, lo refleja muy bien Olive. Y además va, haciendo una serie de cosas para hacer sus planes que nunca le funcionan, ¿no? Además, y son planes francamente muy absurdos, ¿no? Sin embargo, lo que me gusta también de esta película es que, como les digo, es muy tomada en cuenta como un comic of age. Y por ahí también nos dan esos giros que da la vida, ¿no? Y que también da la vida con los adolescentes irresponsables, afectivamente irresponsables. Y me gusta mucho porque la película siempre va jugando con eso. O sea, va jugando con qué es lo que está sobrepensando Olive y qué es realmente lo que está sucediendo y qué tanto se le escapa de su vista, ¿no? Y creo que por eso tiene uno de los finales más bonitos, porque juega con esa ambigüedad. O sea, porque uno se puede casar con la historia de amor y convencerse de que lo que está sucediendo es una historia de amor, o se puede casar con que estamos viendo pues la tragedia, ¿no?, que suele suceder en el primer amor y que de eso está yendo el final. Lo cierto es de que de alguna forma yo sentí que ese final de Submarine nos transmite a los pensamientos de Olive, ¿no? O sea, nos hace que nosotros tengamos que sobrepensar o que nos pongamos a hacer una maraña de ideas para poder como darle una interpretación más concisa a la película.
Y ahí detente, Miguel, antes de que cuentes ese final.
Sí, no les voy a decir.
Yo creí, ya me estaban sudando las manos, dije, lo va a hacer, güey, lo va a hacer,
voy a quitar este podcast porque Miguel me va a spoilear. No, vamos a los spoilers.
A la primera película de Axel.
Mi primera película. Bueno, como les dije al inicio, quería buscar algo que fuera un poquito diferente. Y en este caso me fui por una llamada sin reservas. Está dirigida por Scott Hicks, protagonizada por Catherine Zeta-Jones y Aaron Eckhart, de este güey que hizo a Harvey Dent en Batman. Esta película me gusta bastante porque sí cae en la comedia romántica, pero de la hora 40 más o menos que dura, digamos que la comedia romántica se contiene solo en 40 minutos, por así decirlo, que es el final del primer acto, segundo acto completo y principios del tercer acto. Se me hace una cosa...
Es que me estoy acordando de cosas, güey, pero ahorita las platico.
De otra persona a la que desmayé de un balonazo. Sí, seguro sí, güey. Pero bueno, me gusta mucho porque tiene una carga dramática muy intensa la película, demasiado intensa. Toda la primera parte te presentan a la protagonista, que es Catherine Zeta-Jones, es una chef que pues... es muy condecorada, la reconoce todo mundo, pero tiene un cierto rasgo que ya lo hemos visto en los chefs, no sé por qué, si son muy, muy, muy buenos. Dever nos ha dicho eso, seguramente están medio locos. En este caso, ella pues sí tiene una rectitud bastante forzada para su vida y eso la ha llevado a pues alejarse de los que quiere y de los que no quiere y toda la cosa, ¿no? Entonces, la película empieza a abordar al personaje desde esa perspectiva, desde cómo ella está bien mientras su chamba la haga bien, ¿no? Y de repente se tuerce muy cabrón la película a los 10 minutos con una situación que duele muy, muy fuerte para la protagonista y que la cambia por completo de su estándar, ¿no? Esto va dando a la situación de que se conoce con un güey, que es este güey que les digo, el de Harvey Dent. Y ahí comienza la comedia romántica, como a los 20, 25 minutos. Y de repente, cuando llegamos al tercer acto, otra vez vuelve a caer muy, muy denso en el drama total. O sea, yo podría decir que hasta la tragedia. Y me gusta mucho ese cambio de tonos que tiene la película y por eso se las recomiendo muchísimo. Porque sí, está esta, hasta la portada es esta típica de comedia romántica, donde ya sabes, están de espalda a espalda y están así, ¿no? O sea, sí cae en eso en algún momento, pero el cómo transita de un tono a otro, creo que es lo especial de esta película. Se la recomiendo muchísimo. Salió por ahí desde el 2007, creo. Obviamente, pues, como casi cualquier comedia romántica, no tuvo mucha resonancia. Pero creo que vale bastante la pena. Vale bastante la pena porque es un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados.
Bueno, que además la comedia romántica es uno de los géneros más vistos en Hollywood, ¿no? Es de lo que más le gusta a los gringos. Güey, otra vez ustedes traen cosas... O sea, yo aquí anoté el apartamento de Billy Wilder, pero nada más mencionarlo. Traen cosas bien mamadoras. No, güey, no la traigo. El apartamento de Billy Wilder, solo puse aquí, menciona el apartamento de Billy Wilder porque está considerada como la comedia romántica más importante de la historia del cine. Vean el apartamento. Yo tengo cosas bien estúpidas, güey. O sea, yo por eso los escucho y digo, güey, En los 2000 se puso de moda hacer parodias de películas, ¿no? De no es otra tonta película épica, güey. No es otra tonta película de superhéroes. Y dentro de esas parodias hubo una que nos hizo reír a mí y al güero, güey. De una forma que era lo que me estaba acordando ahorita que estaba hablando Axel cuando vi mi libreta. Y es no es otra película de amor, que obviamente es una parodia de las comedias románticas. Una parodia farcística dirigida por Jason Friedberg, protagonizada por Allison Hannigan de How I Met Your Mother. Que es una estupidez, güey. O sea, es una película muy tonta. Pero cuando uno lo ve en la secundaria, como dice Axel, y como decías tú, más bien tú de los amores adolescentes, güey, y de la secundaria. Yo recuerdo que estaba en casa del güero, bueno, mi mejor amigo, que lo conozco desde que tenía 11 años ya, más de 13 años ya de relación de amistad fraterna. Yo no dejé al güero como el robot, como el perro al robot en la playa, ¿no? Yo sí fui por él.
¡Qué fuerte!
Güey, estábamos viendo esa película en la secundaria y de pronto pasa una cosa de un beso. ¿Se ven que el cliché de cuando besas a alguien es que haces tu patita para atrás? Se le va para adelante, ¿no? Se da el beso, güey. Y luego dice la patita para atrás, se le va la patita para adelante, güey. Y estábamos comiendo. Y entonces nos dio un ataque de risa. Y el ataque fue tan fuerte, güey, que empezamos a vomitar las paredes, güey, de su casa de la risa, güey.
No puede ser. Ustedes entraron en la convención de date movie, ¿no?
Exactamente, date movie, exactamente. Entonces, se les tira la pata hacia enfrente y los dos así de... Y entonces nos empezamos a reír y ya es cuando... Hay veces que te ríes tanto que se te forma un... Se te traba el...
Te duele.
El estómago. Entonces, se nos trabó el estómago y los dos... Y empezamos a vomitar.
¿Qué diablos es esa película?
No, es muy buena.
Nació, hizo que naciera una, es un sketch de escatología con ustedes.
No, es que lo más cagado fue que cuando llegó la mamá del güero, llegó y dijo, ay, güey, como a comida echado a perder, como a vómito, ¿qué pasó? Y nosotros estábamos limpiando las paredes, güey, porque las paredes estaban llenas de vómito, güey. Entonces, me acordé de esta película durante la investigación y ahorita que estaban hablando de la secundaria y demás, esa es mi película. Date Movie no es otra película de amor y las otras dos están casi igual a la...
Es una gran película, yo sí la he visto.
Es una gran anécdota.
Es una gran anécdota.
Güey. Nunca he vuelto a vomitar, güey. ¿De
¿De la risa?
De la risa, güey. Espero que no me pase otra vez.
Es muy buena, sí, también la recomiendo un chingo, güey.
Miguel, tu siguiente...
Pues ya saben, película. Vayan a la siguiente cita, ¿no? A ver Date Movie, igual y... Usted y su pretendiente vomitan las paredes, ¿no?
Sí.
Va a ser muy interesante. La siguiente película que quiero recomendar es una película que justo la vi, yo creo que en la prepa, ¿no? Es de esas películas que tal vez algunos los introducen a cinefilia. A mí en ese entonces no tal cual, pero sí le agarré muchísimo cariño. Y la he vuelto a ver una que otra vez y me he dado con la sorpresa de que tuvo muchos fans en su momento. Y posterior que pasa el tiempo, cada vez más desertores, cada vez más personas que la odian, ¿no? Que la detestan con todo su ser, que dicen, no, es que no te puedes llamar cinéfilo si te gusta, pero a mí me sigue gustando, como la ven. Amélie,
bueno.
Jean-Pierre Genet. Amélie es una... A mí me parece, sigue pareciendo una gran comedia.
En Amélie, dato curioso, sale Matthew Kasovitz, ¿no? Matthew Kasovitz es la pareja de Amélie que dirigió una de las películas francesas más celebradas en la historia, que es La Haine, El Odio, ¿no?
Sí, Matthew Kasovitz. Este actor que está en muchísimas películas francesas, ¿no? Y también lo he visto en otras comedias románticas, curiosamente, pero no tan buenas. Y justo, ¿no? Un director bastante prolífico. Amélie es esta historia de esta niña hipster, ¿no? Es que creo que fue eso, es que coincidió con la etapa hipster, ¿no? Es esta morra hipster que tiene una especie como de fijación por hacer todo, pero de una manera muy anormal, ¿no? O sea, como que detenerse en los detalles, ¿no? Eso estaba bonito, o sea, como que le gustaba mucho vivir en el presente y tenía como estas particularidades muy a la europea y muy a la francesa style, ¿no? Que a veces podría recordar un poquito por ahí a ciertos tonos y sabores de este director animado que se me acaba de ir su nombre, que íbamos a hablar de...
Ah, Sylvain Chomet.
Ah, de Chomet, ¿no? De justamente, Chomet. Además con la musiquita. O sea, es como una película que se sabe francesa y sabe que lo francés es visto de cierta manera por los extranjeros, ¿no? Sobre todo como por el público gringo. Y aprovecha eso, ¿no? Para, para inmuirse, para sumergirse, embullirse en esa parafernalia francesa exótica. Aún así, la historia de amor que tiene justamente Amélie con Nino, ¿no? Es la actriz Audrey Tautor, no sé si así pronuncia, disculpe mi francés, con Mathieu. Me parece como muy, muy linda, muy genuina. O sea, va además construyéndose desde las sutilezas, ¿no? O sea, son como personas algo retraídas, ¿no? Sobre todo el personaje de Amélie es como muy retraído. Entonces no va a ir y soltarle una cita, ¿no? Le va a cantar de, oye, vente, vamos a ver date movie, ¿no?
Uh-huh. Ay, no veo.
Le va a hacer como una serie de jueguillos. Y me parece que está padre. O sea, sé que muchos la detestan, ¿no? La aborrecen.
Pero eso es algo nuevo, güey.
O sea, eso es algo nuevo.
Yo me acuerdo que se volvió... en 2010, 2015, todavía era de... Todo el mundo empezaba viendo cine o siendo mamadores con Amélie, güey. Todo el mundo.
Sí, sí, sí.
O sea, es como algo relativamente reciente esto del odio a...
Yo lo he escuchado así con gente que dice, no, es que esta película del mismo director, Jean-Pierre Jeunet, una delicatense o...
Delicatense, ¿no?
Delicatense, que es una gran película, la verdad. O sea, a mí también me gusta más.
Y que Jeunet hizo una de Alien. Hizo Alien, sí. 4, ¿no? 4.
Sí,
hizo
sí,
Alien
4. Es un locochón ese tipo. Sí. Pero, y he escuchado que dicen, ay, ¿cómo pudo alguien que hizo Delicatense hacer Amélie? Y quién sabe qué cosas he escuchado. Cuando realmente me parece que sí tienen un tono muy similar. O sea, en uno no comen gente, pero aún así tiene un humor bastante negro a momentos Amélie. O sea, hay una señora que es aplastada cuando está por entrar a la iglesia por una suicida. O sea, tiene momentos salvajes.
Sí, es ironía. Juega mucho con la ironía. ¿No? Uh-huh.
Y yo la sigo, yo la voy a seguir defendiendo, ¿no? A capa y espada. Así que, quien quiera, nos vemos.
No sé dónde salió ese cúter. No sé dónde está ese cúter, pero
bueno. No sabemos dónde lo sacó, realmente. Pero...
Para quienes están escuchando, Miguel acaba de sacar un cúter y eso es una desmonetización directa. Pero no importa, no queremos comer. Axel, tu siguiente película.
Qué triste, pero mi siguiente película, esta ya sí cae en... La comedia romántica que todos topamos, ni tan mamadora, ni tan cómica, pero se llama Definitivamente Tal Vez. La película es de Adam Brooks.
Protagonizada... Sale en el 7 luego, ¿no?
Así debe salir en el 7. Es que les digo, esta sí es comedia romántica con todas sus letras, ¿no? La protagonista Ryan Reynolds y, bueno, la película va de que el morro le tiene que contar a su hija pues literalmente, ¿cómo conoció a su madre, ¿no? La historia de su mamá. Y a mí se me hace muy interesante esto, y qué bueno que lo mencionaste hace ratito, How I Met Your Mother, porque la película sale un año antes de que salga la primera temporada de How I Met Your Mother. Que no tengo nada contra los fans de How I Met Your Mother, no me maten, sé que son medio intensos. Pero la película va de eso prácticamente, de que por una situación... La hija le pregunta que por qué se están separando, y el papá le empieza a contar la historia de... sus novias formales, por así decirlo, y de ahí tiene que adivinar cuál de ellas es su mamá, ¿no? Entonces, me parece bastante bonito cómo literalmente, pues sí, te cuenta lo que cuenta How I Met Your Mother en 1:40. Y siento que lo hace bastante bien porque no pasa como con saltos de tiempo tan exagerados entre sus parejas, güey. Lo hace casi todo, converge al mismo tiempo, ¿no? Hay veces en las que hasta tres parejas están en una misma habitación, ¿no? Entonces, eso abona a que verdaderamente no tengas la menor idea quién es la mamá de la niña, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus situaciones cómicas y todo este aspecto, pero también abarca este lado de un esposo que... O bueno, un novio, esposo que pasa por todas las fases clásicas de una comedia romántica, que es el ser inmaduro, el ser el que se hace víctima, el que ya aprendió, el que se queda solo. Y todo eso lo vemos con cada una de las parejas. Estas sirven para poder, sacar ese lado del protagonista, ¿no? Entonces se hace bastante interesante, principalmente por esa razón que les dije al inicio, que sale un poco antes que How I Met Your Mother y el final...
Con la misma premisa, ¿no?
Es prácticamente el mismo.
¿Y cuántos tomó How I Met Your Mother? 9 temporadas o algo así,
sí,
¿no?
Sí, como 8, ¿no?
El tocayo está diciendo que salió en 2004, 2005 y duró 2014. Pues, ¿qué serán? 10...
9 temporadas.
9 temporadas, ¿no? Entonces, bueno... 9 temporadas
2005.
Y la otra en una película con Toto. No la he visto, es que yo reitero, no he visto muchas comedias románticas. Por ahí mencionamos en alguna, como si fuera la primera vez, en uno de los podcasts recientes, que esa es otra de las grandes comedias románticas. Tampoco la traigo escrita.
No puede ser.
Traigo Yesterday, dirigida por Danny Boyle, que tiene una premisa muy chingona, que es que de pronto ocurre un fenómeno ahí medio extraño y ya nadie se acuerda de los Beatles. Y un personaje que es un cantautor que está buscando la fama, él sí se acuerda de los Beatles y aprovecha de eso. Y pone, está ese tema que lo hemos platicado con respecto a las inteligencias artificiales, ¿no? Que él se siente culpable de utilizar un catálogo muy extenso de los Beatles para poder ser ahora él el gran autor. Y que Miguel lo estaba pidiendo con el podcast de Iron Claw. Más actuaciones de Lily James. Aiko protagoniza a Lily James. Y lo hace de una forma muy chingona.
Chingona
la morra. Junto con... Mi crush. Junto con ¿cómo se llama? Junestead, que es de David Mackenzie. Otra gran película que habla sobre los festivales musicales, ¿no? El tema de los festivales de la música también es un tema recurrente. Y acá también, güey, yo traigo otra anécdota, que fuimos a un Cinemarket con Caro y pedimos las alitas, las Hooters, las más picosas. Y estábamos viendo la película y pensamos que no eran tan picosas. Y de pronto estábamos comiendo y fue como de... estábamos a ver así como diciendo, ¿qué pedo, güey? Y la vimos llorando, no porque lloráramos por la película, sino porque, no mamen, esas alitas estaban muy picantes, güey. Pero Yesterday, yo sé que mucha gente no le gustó, pero a mí me gustó mucho. Caro, de hecho, no le gustó.
¿A poco?
Cree que no rinde homenaje bien a los Beatles y que solo es... Ella dijo lo mismo que Miguel dijo sobre Godzilla y Kong, que era... solo para explotar el catálogo de Universal de los Beatles. Entonces, no le gustó, pero a mí todo lo que haga Danny Boyle me mama, güey. Siguiente película. Miguel, bueno, no sé si quieran comentar algo Yesterday.
No. Es que los Beatles son lo máximo, amigos. Pero sí, o sea, estoy sorprendido, la verdad, con lo que acabas de decir, que no le gustó. O sea, bueno, yo le tengo cierto cariño, ¿no? Porque pues a mi papá le encantaban los Beatles. Y justo, o sea, sí hay como para ahí un homenajillo, ¿no? O sea, sobre todo cuando hay un encuentro con una figura, para no spoileárselo, ¿no? Con una figura emblemática de este caballero. O sea, creo que está padre. O sea, igual y si no es tan sutil y de alguna forma, pues sí aprovecha que tiene las canciones de los Beatles para hacerles, pues, estas reinterpretaciones. Aún así creo que tiene grandes cosas. Danny Boyle tiene como eso, ¿no? De que muchas de sus películas son súper celebradas por todo mundo.
Sí.
Y tiene estas otras películas que son como medio apestadas por una buena parte, ¿no? O sea, como que generan debate, ¿no? Más que nada, generan debate.
Sí, pero está muy chida. Bueno, yo la disfruté muchísimo. Véanla, Yesterday, de Danny Boyle. Siguiente película, Miguel.
Iba a mencionar un clásico... Un clásico de clásicos de la cinematografía mexicana. Pero ya pensándolo bien, reflexionando sobre mi vida. No, les voy a mencionar uno que de hecho a mí me gustó más, ¿no? Y fue porque justamente no había podido hablar de la serie que sacaron a partir de la película, ¿no? Que es Scott Pilgrim. Ya se había llegado a mencionar en algún podcast por Everardo la película de Edgar Wright, ¿no? Y
Everardo.
Ajá.
¿Cuál Everardo?
Por Edgardo, perdón. Estoy mezclando nombres.
Yo estaba pensando en Everardo González. ¿Quién
era Everardo, güey?
Llegó Everardo con el documentalista.
No, Edgardo.
Edgardo. Estuvo... Justamente él es un gran fan de Scott Pilgrim, la película de Edgar Wright. Yo debo decir que después de leer el cómic, ¿no? De Brian O'Malley, me quedaba como un poco insatisfecho con la adaptación. O sea, no es una gran adaptación, o sea, debo decir. Es una gran película por sí misma. Pero sobre todo me quedaba insatisfecho porque el personaje de Ramona Flowers a mí en la novela gráfica me encantó. O sea, me parecía como que tiene una gran evolución. También Scott, pero la evolución de Ramona no sé cómo decirlo, pero me gustó en diferentes niveles, en diferentes sentidos. Cosa que no sucede en la película. Y afortunadamente, esta película es un pretexto para recomendar Scott Pilgrim Takes Off, que vendría siendo una secuela que hermana tanto el cómic como la película. O sea, de alguna forma hace que converjan las dos en esta nueva, en nuestra propuesta de adaptación animada. Que lo que me gusta y también como que me parece muy osado es que la película, digo, esta serie de Takes Off, sí te obliga un poco a ya conocer la película o el cómic o ambos. De hecho, o sea, se disfruta muy cabrón cuando ya conoces ambos. Y cuando quieres introducir a alguien a Scott Pilgrim, yo no la recomendaría para nada esta serie, porque sí referencia mucho los eventos de la película, del cómic. Y lo que justamente me gusta es que, además de que tiene una gran dosis de humor muy al cómic original, muy a la Brian O'Malley, en donde se van cocinando justamente las dinámicas entre los personajes con situaciones inverosímiles, pero desde una tranquilidad que siento yo que solo en las novelas gráficas de O'Malley lo ves, ¿no? O sea, como que lo toman algo tan absurdo como tan natural, ¿no? Y se lo van llevando que para ti es como una risa sostenida en todo momento. Sin embargo, también lo que tiene y que rescato es la gran madurez que tiene el personaje de Ramona Flowers, justamente. Otra vez tenemos una gran Ramona Flowers y me encanta porque se atrevió a poner a los personajes ya grandes, ¿no? Ya adultos. Y en ese sentido es como presentarnos de que al final de cuentas una historia de amor no termina, ¿no? En el final, ¿no? De la película. Y aquí nos lo ponen con que hubo un final que podría a muchos parecerles chocante, ¿no? O sea, que parecerles decepcionante. Y que muchos hasta dirían, güey, ¿por qué es así? Ahora se parece a mi vida real y mi vida real apesta. Pero la película da un mensaje muy poderoso, muy bonito, en el que dice, güey, que la hayas cagado, que la estés cagando, no significa que tu vida va a ser cagarla para siempre. O sea, que también el amor se trata de ir arreglando las cosas, de dejar el ego a un lado, ¿no? Y sentarse a hablarlo, ¿no? Y me encanta que esta serie lo haya hecho justo con el estilo alocado y estrambótico de Scott Pilgrim. Gran, gran serie, gran adaptación y continuación.
Gran recomendación también. Jamás me lo fui a imaginar, no la vi venir. Y un saludo al gran amigo Everardo. Axel, tú.
Everardo, sí. El Edgardo.
Tu última película.
Mi última película. No podía dejarla fuera, principalmente porque no acordé de otra. Pero, pero yo creo que es importante mencionarla porque causó mucho revuelo en su momento. Un revuelo que la neta yo no... Bueno, ahora que la volví a ver, no entiendo por qué. Y sí, a la vez, pero bueno, ahorita voy con eso. 500 días con ella. De Mark Webb, ya saben, protagonizada por Zoe The Channel y Joseph Gordon-Levitt. Esta película trae toda la esencia de las comedias románticas. O sea, el protagonista, que aunque ya no es adolescente, como mencionabas en Submarine, es súper inmaduro, una protagonista que, y aquí va por lo que quiero decir, que tal vez sí tiene sentido que haya causado tanta controversia, y es que la película es tramposa. O sea, te pone desde el inicio en una condición de decir, esta morra es mala, güey, ¿sabes? Entonces, sí puedo entender un poco, porque para quienes no lo sepan, pues literalmente es una relación entre dos personas que el vato es súper inmaduro y cree que es el amor de su vida, y bueno, pues vale madres, ¿no? Eso es básicamente lo que pasa en la película. Pero lo que más me interesa es que, viéndola ahora, es como de, pues, güey, o sea, creo que tienes, con tantito cerebro, güey, te das cuenta que no es así. Y yo no sé si fue la intención del director ser tramposa y llevarte a odiar hacia la morra, o si verdaderamente solo fue un... Pues no creo que la gente sea tan mensa para no darse cuenta de que estamos hablando de un güey y su evolución en su... ¿Cómo se dice? En su toxicidad como pareja, ¿no? Que al final del día, pues, o sea, yo creo que es muy obvia, muy, muy
es
obvia.
Es curioso porque, sí, al final de cuentas te predispone el inicio, el mensaje que tiene ahí, que es muy cagado, ya te está predisponiendo, te predispone el cómo está viendo las cosas. ¿Cómo se llama?
El Joseph Gordon-Levitt.
Sí, no Joseph Gordon-Levitt, ¿no?
Y luego ya lo rompe, ¿no? O sea, ya lo rompe cuando ella lo va, bueno, cuando ya va como procesando su duelo, ¿no? Eso es lo interesante. Lo cierto es de que a mí justamente algo que me ha sorprendido mucho es que la lectura se ha, como estancado, siento yo. Bueno, o sea, popularmente se ha estancado en los errores de justamente del personaje de Joseph. Cuando también, y ciertamente, la película por ahí te muestra ciertas irresponsabilidades de Summer, y no lo digo así como esta parte que como que luego se dividió en equipos de no, es que Summer sí es una culera. No, lo que pasa es que Summer sí tuvo unas actitudes ahí como manipuladoras, ¿no? O sea, que no te das cuenta ya hasta que ves precisos momentos y dices, es que Summer era consciente de lo que sucedía con este brother, pero también Summer tenía una necesidad de compañía a pesar de que no fuera afectiva. Eso está curioso, que sí, quien la cagó evidentemente más fue este compa porque estaba queriéndose convencer de lo contrario.
Sí. Y por último, yo creo que tiene momentos de comedia muy bien logrados. Creo que es con lo que más me quedo de esta película. Hay momentos que de verdad son cagadísimos. O sea, son como el chiste de la pierna para adelante. Así que llegan de la nada y que están muy bien resueltos dentro de la película. O sea, siento que en ese lado cumple bastante bien de hacerte reír con detalles tan absurdos a veces de la misma relación.
Sí, una de las películas más debatidas dentro de la cultura pop y que se hizo de culto, porque si no mal recuerdo era independiente, ¿no? Era de corte independiente y trascendió.
Era de Fox Searchlight, ¿no?
De Fox Searchlight, sí, y trascendió muchísimo y se debatió muchísimo. Hay posturas encontradas, güey, pero pues yo la vi, tampoco la encontré así como que muchas cosas, pero sí me sorprende y... Digo, para que no lo sepa, pero a Mark Webb eso le gana al que llega a The Amazing Spider-Man, ¿no? Entonces, ese fue su...
Y que por eso en la segunda parte creo que es brinco. En donde más se nota esa parte de cómo maneja el romance,
sí.
¿No?
Sí, sí, esa parte romántica. Güey, yo voy a cerrar con... Yo primero no sabía y cuando gana Green Book gana y mucha gente se enoja porque creen que no es merecedora del Oscar a Mejor Película. Pero el director es Peter Farrelly, güey. Y Peter Farrelly tuvo una época muy notable y muy brillante en la comedia gringa en los 2000s con su hermano, Bob. Y eran los hermanos Farrelly. Y ellos hicieron una gran, gran, gran película muy funable el día de hoy. La volví a ver, güey, me está cagando yo de la risa, pero hay muchas cosas que no podrían pasar actualmente que pasaban ahí. Y es Irene y yo y mi otro yo. Protagonizada por Jim Carrey. Cagadísima. Y René Zellweger es cagadísima, güey, pero, o sea, tiene unas frases célebres como para terminarme de criar, ¿no? En una escena muy particular en donde una mujer no quiere pero amamanta a Jim Carrey y Jim Carrey llega con unos bigotes de leche a estampar un coche en una peluquería. Y nada más esa secuencia.
Hay una escena censurada.
Ya nada más esa secuencia. Ya, o sea, ya, güey, con eso... Es más que suficiente. Los tres hijos, que es Shante Jr., el Jamal y Lee Davis, creo que se llama el tercero, que son los hijos de su esposa con el chofer afroamericano, ¿no? O sea, tiene unos momentos muy, muy, muy cagados, güey. Pero sí la vi y fue como, güey, esto ahora no existiría, güey. No. O sea, no hay manera que una película así exista. El último diálogo, güey, el último diálogo de la película es ¿te casarías conmigo, perra, güey? Ese es el último diálogo de la película, ¿no? Que aludiendo al humor que tienen los hijos, porque son los que piden el letrero, pero, güey, es cagadísima. Una comedia muy 2000era. Los hermanos Farrelly dominaban la comedia gringa a principios de los 2000s. Hicieron una pareja de idiotas, güey, es de ellos también. Entonces tienen ahí varias películas que fueron muy, muy exitosas.
Una comedia muy, muy irreverente, ¿no? Muy,
muy irreverente, ácida. Muy irreverente, muy ácida y que juega un chingo con lo que puede hacer Jim Carrey. O sea, ese Jim Carrey que de pronto ya hay muchas teorías de conspiración y demás, pero ese cabrón tenía como que las dos vertientes, ¿no? O sea, esto de que te puede hacer personajes muy complejos como El Eterno Resplandor y lo que pasa con Man on the Moon, que lo pueden ver en el documental de Jimmy Andy. O sea, era un vato muy clavado, güey. Pero aparte de ser un vato muy clavado con sus interpretaciones, era un vato muy clavado con su cuerpo. Y todo lo que hace en Irene y yo y mi otro yo, que es, trata de la historia de un policía que es muy buen pedo con todo el mundo hasta que llega un momento en el que no puede más y explota, ¿no? Explota en una escena bien particular y cambia por completo. Entonces generan dos personalidades, la personalidad de Charlie y la personalidad de Hank. Güey, para cada uno se para diferente, habla diferente, ve diferente. O sea, y lo ves y es como de eso es lo que ese cabrón podía hacer con su cuerpo. Lo sigue haciendo en Sonic, pero pues obviamente ya no hemos visto a Jim Carrey con la frecuencia en la que se le veía en esa época, güey, pero no, sí.
Y también salvería, bueno, cabe rescatar el doblaje, porque esa creo que varios lo...
Mario Castañeda, güey.
Los conocimos gracias a Canal 5, ¿no? En ese caso, sí. Y Mario Castañeda, y también justamente con esa matices, ¿no? Al menos en actuación de voz, que siempre creo que le quedó muy bien.
¿Qué pasa, cariño? ¿No? ¿Le pusiste queso extra al taco? Es una mamá. Es una mamá de película, güey. Pero sí, el doblaje es parte... y le tira a todos, güey. Hay un actor albino que lo buscaron albino y buscaron una persona que fuese albina. Y le dicen, le ponen Gasparín, ¿no? Puta, güey. No.
Y es que lo padre, justamente con ese tipo de comedias, creo yo... Salvo el chiste, justamente en donde habla de Termíname de criar, es que todos los personajes son víctimas de la comedia, pero no son víctimas sosas, ¿no? No son víctimas que se quedan de brazos cruzados, salvo este personaje femenino, porque de ahí nunca vimos lo que... Como
no, y es un personaje, es un extra.
Es muy de fondo. Pero, por ejemplo, este personaje Gasparín, ¿no? O sea, así apodado, que se le hace muchos comentarios, muchos chistes sobre ello, también tiene unos momentos muy cabrones, ¿no? En donde vemos, bueno, este güey también... Es un cabrón, ¿no? Se va a quedar con los brazos cruzados, sí. ¿no? Eso me parece... Y también el chiste con los hijos, ¿no? O sea, todo el tiempo está jugando de... Me voy a burlar porque como que nos estamos llevando pesado entre todos, ¿no? Y eso creo que era muy el estilo gringo de los principios de los 2000, ¿no? Era muy esa irreverencia.
Sí.
O sea, que de ahí viene también Bueno, creo yo lo sitúo justamente en ese contexto de Jackass, en ese contexto como... Pues de que vamos a hacer comedia... vamos a ser pendejos, ¿no? O sea, bueno, vamos a cotorrear y nos vamos a lastimar, nos vamos a llevar pesado, pero pues es parte del juego.
Sí, exactamente. Y que además, como muy bien dice Miguel, se burla de todos. O sea, hay unas bromas ahí con respecto a los policías, a cómo son los policías de Rhode Island, a cómo es la gente de Rhode Island. O sea, sí se burla de todos. Y yo reitero, los tres hijos son unas joyas. Y justo estaba viendo un video que analizaba una de las escenas donde los atoró un policía. Y lo esposan al policía y le meten un huevo, ¿no? Le dicen, ¿cuánto apuestas a que no sé qué? Y el policía les dice un diálogo así como de, es que ustedes, güey, o sea, como que ustedes, ¿no? Cuando yo me suelte, van a valer, pero haciendo alusión a su color de piel, ¿no? Y entonces, también hay unas lecturas ahí de esa película en concreto que tiene muchos temas así como raciales y que tienen que ver con enfermedades mentales y así muy cabrones, que yo no los vi, pero que sí, disfruto mucho Irene y yo y mi otro yo, aunque según yo, sí es una película que estaría muy cancelable, güey. Miguel, ¿conclusiones o dónde te pueden seguir? ¿Algo más que quieras agregar?
Pues ahora sí que comedias románticas hay para todos los gustos, eso es cierto.
Y hay un chingo, güey. O sea, hay yo descubrí chingo, que en proporción... Es el género que menos he visto. O sea, la cantidad de cosas que encontré en la búsqueda. Por ahí aparecía Virgen a los 40, que es así, la vi. O sea, aparecían chingos y chingos y chingos de películas que no conozco.
Es que, ¿sabes qué? Al menos creo que contigo y conmigo, y supongo que también con Axel en ciertos momentos, vimos yo creo que muchísimas, pero en la tele abierta, ¿no? Y tal vez no empezadas, ¿no? Tal vez la familia las puso, o sea, no desde el comienzo, más bien, la familia las puso y ahí veíamos que uno que otro chiste, algunas cosas nos parecían muy sosas, ¿no? Y justamente ahorita pues está pasando con, o sea, México, le apuesta varias productoras a la comedia romántica, ¿no? O sea, no solamente la comedia, sino mucho a la comedia romántica, ¿no? Siempre como que sabe que por algo funciona, ¿no? O sea, con los gringos les ha funcionado, con los mexicanos está funcionando. Entonces, creo que se pueden hacer cosas muy interesantes. O sea, aquí hablamos creo que de un buen compilado de, o sea, no es lo mismo Irene y yo, mi otro yo, con con Ryan Gosling, ¿cómo se llama?
Adam Reynolds.
A Submarine, ¿no? O sea, sí son como muy diferentes y se inscriben en temas muy, muy similares. Pero bueno, a mí, bandita, si me quieren seguir y platicar, ¿no? Ahí, un ratito sobre comedia romántica, me pueden seguir en Instagram como @maps-2208, en Twitter como @portalmike y en Letterboxd como Miguel Portal. Y si gustan ustedes conocer la cara, el rostro de este artista, de este filmmaker hecho y derecho que está produciendo este podcast, ¿no? Que ahí está, lo verían así, pum, 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 tocando botones a más no poder. No, es una locura este jovencito. Búsquenlo en Instagram como @jerry_g021 y en Twitter como @jerry_movie. No me voy a cansar de advertirles de que es uno de los twitters más oscuros, más peligrosos. Estamos planeando hacer una intervención.
El Jerry Farrelly, ¿no? Casi. Sí,
ahí asaltan. Bueno, lo sigues y te asaltan, güey.
Sí, exactamente.
Pues vamos a ver cómo va este muchacho en la vida.
Axel, ¿dónde te pueden seguir? Y si quieres comentar algo más.
No se puede. Bueno, no puedo comentar tanto más porque precisamente no es un género que permee tanto, por lo menos en mí. Pero es cierto que es muy diverso. Es muy diverso y ahí te puedes encontrar una comedia romántica hasta debajo de una piedra, ¿no? Entonces, pues dense. Me pueden encontrar en Axel Chalico 2 en Instagram y Axelario 21 en Twitter.
Sí, nos sacaron, Miguel, con su sugerencia, nos sacó de nuestra zona de confort. Pero bueno, no olviden seguirnos en Instagram, Cine para Todos OF, y a mí en Twitter, el_Lindon, y en Instagram, Lindon_foto. Y esto ha sido todo por hoy. Vayan a ver las películas, güey. Disfruten, ríanse.
Vayan a ver en pareja.
Sí, también se vale ver muchas de estas en pareja. Puede yo, ser yo con sí amigos.
Voy a volver a verla.
Sí, la Date Movie. Es muy buena. Cagadísima, güey. Pero bueno, piensen en la película y no en la anécdota. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.
Chao.
Bye. Hay una en esa cuando se sube una moto.
Es un güey.
Es que, güey, es la cosa más pendeja del
mundo. Dice, ya me voy, ya soy un caballito.